Bueno, llegó la hora. Buenas noches, amigos. Buenas noches, querido público del Trasnoche de O de Chile. Llegó la hora, llegó el momento de comenzar una nueva jornada de transmisión. Una jornada en la cual nos vamos a reencontrar con grandes temáticas, grandes discusiones, que es la idea que podamos discutir temas que a nosotros nos interesan. Comenzamos un poquito más tarde, sin anunciar. La idea es que nosotros podamos hacer un programa totalmente distinto, un programa con temáticas que están fuera de, no fuera de lo normal, pero sí dentro de lo que es la nomenclatura de la transmisión que siempre hacemos. Saludando a Patricio Sangüesa, que es uno de los primeros que saluda, que se comienza a unir el día de hoy. También a Rosy, que está por ahí saludando también. Gente que se está comenzando a unir en este momento en la transmisión. Gracias totales, gracias por estar aquí junto a nosotros. Otro sábado más de conversación, de debate y también compartir junto a todos ustedes. En estos tiempos tan difíciles que es la pandemia que estamos viviendo, estamos todos encerrados. Pero lo importante de todo esto es que estemos bien, que estemos sin ningún tipo de problema y obviamente estar con temas interesantes. Jorge Damiana, primera vez creo que lo veo por acá, aprovecho de saludar. Don Patricio Cordero de Melipilla, también está unido. Buenas noches, Cap, y a la gente de post y postproducción que nos acompaña también en esta transmisión. Agradecer también a quienes estuvieron el día martes en un nuevo proyecto que aperturamos, Legión Oculta. Vendría siendo un programa totalmente distinto a las temáticas que nosotros hacemos. Participación de todo el público y nuevos aires, aires de radio, radio AM antigua, en donde la gente puede dar su punto de vista en base a lo que le ha pasado, experiencias, relatos y cosas por el estilo. Felices y contentos. Patricia Margarita Román también saludando. Buenas noches. Segunda vez, muy entretenido el canal, nos dice Jorge Damián. Genial. Aprovechando que puedan compartir la transmisión del día de hoy en sus Facebook personales, con sus amigos, para que se pueda unir más gente y también podamos debatir a gran manera el tema. Que nos está saludando también, aprovechamos ya que está iniciando el programa. José Mano Salva, gusto en saludarte, amigo. Buenas noches, Cap, y a sus ayudantes, partícipes del equipo. Capitán Futuro nos dice Alicia. Hola, chicos, incluyendo a los de postproducción. Excelente, que siga nomás, nos dice Pato Cordero. Genial, gracias. Luca dice: muy buenas noches, Cap, post y postproducción. Saludando a nuestra gente, saludando a todos. Genial, Legión Oculta, nos dice Luca. Bueno, son proyectos que a veces se me ocurre poder iniciar y parece que se va a arraigar en la memoria colectiva de la gente. Más que nada fue hecho, fue creado para que la gente pueda participar de mejor manera, conversando, llamando, comentando y a la vez también hacer un aire más de radio, cosa que se había perdido. La semana estábamos hablando, por lo menos con mis viejos, que son ya más viejos, valga la redundancia. Y ellos me hacían mención de todos esos programas que en la radio AM se hacían en antaño. Me refiero a radioteatros, gente que llamaba para contar sus experiencias. Entonces quisimos aperturar esa metodología. Y al parecer a la gente le gustó, le encantó. Así que va a seguir segundo, tercero y miles, mil capítulos más. Siempre los días martes, pasadito de la medianoche. Así que prepárense, preparen sus relatos, sus experiencias para que puedan participar. Pasadito de la medianoche los días martes, así que no se olviden de eso. A la vez también está el capítulo disponible del podcast La Barcaza de lo Desconocido con una nueva temática para que lo puedan escuchar. Está interesantísimo. Solamente presionando play en YouTube, iVoox y también en Spotify para que puedan escuchar una historia interesante, los dogones y las estrellas de sitio. Las estrellas porque hay varias sorpresas que indican que no es solamente una. Lo otro que también quiero hacer mención y anticipar de manera no como otras personas, pero se viene una sorpresa en unos. ¿Cuánto vendría siendo postproducción? ¿En unos 2 meses más? ¿3 meses más o menos? Más o menos, es una sorpresa bastante grande por parte del equipo de Observador Estrella Chile y también de mi parte, así que estén atentos porque en algún momento se va a venir un programa especial. Aprovechando también quiero saludar a Katherine León, que estuvo de cumpleaños en la semana. No quise saludar antes, quería aprovechar el programa para saludarla, una gran contertulia que nos acompaña siempre en los programas. Saludos para ti, Katherine, que lo hayas pasado súper bien. Y a la vez también, gracias por estar acá en el Trasnoche de ODE Chile, que sin previo aviso comenzamos la transmisión y la gente ya sabe que estamos acá presentes siempre. Aprovecho de saludar a la gente que se está uniendo a la transmisión y saludando, como lo es Jimena Palma, aprovechando, saludos. Luca dice, volví a los 80 con los relatos en vivo. Esa es la idea. Y más que volver en el tiempo, volver a aquellos relatos, es dar la posibilidad y el tiempo, el espacio idóneo para que la gente pueda dar a conocer sus temáticas, sus experiencias, sus relatos. Y como lo dije en el comienzo de aquel programa, la mayoría de la gente, cuando va a algún seminario o algún congreso o asiste a alguna charla por especialistas, entre comillas, o personas idóneas de la temática ufológica o paranormal, siempre quedamos atentos a poder entregar nuestros relatos, nuestras experiencias. Nos piden teléfono, escríbeme, aquí está mi correo, y nunca te pescan, nunca son tomados en atención. El programa creado es para eso, para que la gente pueda dar a conocer su punto de vista y pueda darse cuenta que también son importantes, porque uno también es testigo y también quiero ser escuchado, y ustedes también. Entonces, por ese punto de vista comenzamos a crear el programa, Luca, y para mí a todos los que están ahí presentes. Ignatius Frappé también está conectado, espero que esté en la tierra en este momento, amigo mío. Lo noto más iluminado, Cap nos dice. No sé si más iluminado o no, puede ser las fibras, las buenas energías, no lo sé, pero algo se hace. También está Graciel Sosyo. Buenas noches, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos para ti también, gracias por estar en la conexión del día de hoy. Gabriela Socra dice, buenas noches a todos. Ahí está Ignatius también saludando a Katherine. Fue bonito el programa radial, me sentí en el sur, donde vivía y me enamoré. Ese otro asunto. Nelson Vikingo dice, buenas Cap, UFO, saludos. Nano Plaza me dice, me perdí, ¿de qué se trata el programa de hoy? Todavía no comenzamos, Nano, así que vamos a comenzar con Pelambre, primero que nada. Vamos a comenzar con algo que en la semana estuvo suscitando con bombos y platillos. Y no quise quedarme abajo del bus, quedarme abajo del tren con la información, ya que se mostró a viva voz que el Pentágono, los señores del Pentágono de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, hacía mención que por fin, no que por fin, sino que ya lo habían anunciado anteriormente, que habían reconocido la existencia de vida extraterrestre en naves intergalácticas que rondean o están dando vueltas por nuestro planeta, a vista y paciencia de todos. Ahí Billy Mayer pudo captar algunas imágenes, que Sixto Paz se comunica con ellos. El tío Jaime Maussan en exclusiva muestra algunas naves que podrían ser avaladas por Estados Unidos o por el Pentágono, y a bombos y platillos, redes sociales habían explotado, investigadores publicando en primera plana. Yo les había dicho, créanme, se los mencioné. ¿Qué decía todo esto? Que la Marina de los Estados Unidos, a eso del año 2019, había captado una nave intergaláctica desde otro planeta, que había sido captada por visores nocturnos, y que el Pentágono asumía su veracidad, su existencia. Es verdad. En cierta parte, sí, tiene razón. Ellos aclaran que las imágenes son reales. Esa es la parte o nomenclatura que ellos dicen. Imágenes son reales. Pero de ahí se tomó en consideración de que los ovnis existen. O sea, va a depender de cada uno en todo caso la postura si existen o no. Pero ellos avalaban que aquella imagen que habían grabado era real, era un ovni. Bueno, días antes ya en redes sociales había aparecido otra publicación, antes de esta aseveración del Pentágono, diciendo que las imágenes captadas por la Armada de los Estados Unidos era meramente o solamente, no sé cuál de las dos palabras utilizar, las propiedades que tienen ciertos visores nocturnos en las cuales no efectúan una alta definición en el objeto, sino que solamente hay un desenfoque del objeto que está captando. Lo borraron de redes sociales, lo alcancé a ver, no alcancé a sacar un print de pantalla, pero el día siguiente fue desclasificado de manera oficial que YouTubers, aunque ustedes no lo crean, yo soy anti-YouTubers en todo caso, pero muchos investigadores y también civiles, me refiero a nivel usuario, volvieron a sacar la información diciendo lo siguiente. Nuevas imágenes de referencia de monoculares de visión nocturna, incluidos los estándares, el PBIS-14 de los Estados Unidos, demuestran que de manera bastante concluyente, la supuesta pirámide voladora u ovni, en realidad se debe exactamente a la visión como una luz ligeramente desenfocada en el cielo, posiblemente solo un avión, ya que el barco tenía una razón o ruta por vuelos de tránsitos LACS, que significan tránsitos aéreos civiles. Algunas de las otras luces se identifican como Júpiter y algunas otras estrellas. No creo que eso signifique que la Marina se haya equivocado terriblemente. Esto inicialmente se identificó como una investigación de un UFO, pero tal vez, según las imágenes que voy a mostrar, y se las voy a mostrar a ustedes también, se identifica solamente un objeto volante, que hay un desenfoque en la visual, y lo pude comprobar con mi visor nocturno, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que lo que captan es solamente un avión de tránsito aéreo civil, que por efectos del visor nocturno se observa como una pirámide. Y como lo comprueban, están las imágenes en pantalla. La que ven acá es la que está mostrada por la Marina de los Estados Unidos y aseverada por el Pentágono. La de este otro lado es similar, es muy igual, es un triángulo, pero fue probado con el mismo tipo de visor nocturno y es un avión civil. No es tanto como dicen los investigadores. Ahora, es un tránsito civil y se puede denotar en el video, quienes lo pueden ver, tiene un parpadeo, luz intermitente de manera periódica que identifica las luces de posicionamiento de un avión comercial. O luces, se llaman sparklight dentro de lo que es la aviación. Ahora, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Se publicó de manera libre en Facebook, de mi parte, y la respuesta fue que nadie dio un like, muy pocos. Nadie respondió para decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Sino que lo publicaron, lo dejaron ahí y no pasó nada más. Así que de mi parte, punto de vista personal, aquellas imágenes que se mostraron aprobadas por la CIA es un avión civil. Así que sin importar la fuente de donde venga, no hay que aseverar una verdad absoluta. Lo que siempre les digo, no crean lo que vean, no crean lo que lean, saquen sus propias conclusiones. Salió como chiste, pero verdad. Así que vamos a seguir analizando algunas imágenes que han llegado por ahí también para ir no descatalogando sacando de contexto la situación de que todo lo que se pueda observar muchas veces puede ser algo normal. Aviones, satélites, debris, que son basura espacial, o rocket body, que son los cuerpos de cohete, que muchas veces son confundidos por ovnis. Sí, hay mucha gente, y me incluyo, que he sido testigo de la observación de objetos anómalos que no le puedo dar una explicación lógica a la situación, pero no podemos aseverar todo lo que vemos en internet. Globos que son confundidos con ovnis, como fueron los del proyecto Loon. Que estas... mostrándose. Ignatius, te respondo. Esas preguntas es para after, no es para ahora. Ya, por si acaso. Entonces, nosotros seguimos la senda de investigación y seguimos la senda de este tipo de objetos y hay que sacar respuestas lógicas. No muchas veces lo que dice la gente. Por muy investigador que tú seas, no puedes ser dueño de la verdad. Así que indaguen y saquen sus propias conclusiones. Ahora vamos a leer algunos mensajes que están por acá dando vuelta antes de continuar y comenzar la temática del día de hoy, que es totalmente distinta al contexto que siempre hemos tratado en los trasnoches, ¿ya? Si vamos a hacer algún comentario, vamos a hablar algo fuera de contexto, guardémoslo para el after, ¿ya? Para que nosotros y la gente que está mirando el programa no se desconcentre mucho de la línea a poder hablar, y después en el after hablemos todo lo que nosotros queramos, pero acá por lo menos tratemos la temática y también hacer un punto de mira bastante con respeto a los demás. Alicia nos dice, el brillo es por mutación, seguramente la vacuna. Si fuese así, tendría internet 5G, Alicia, así que hasta el momento no tengo. Tengo las dos dosis de la vacuna. Prevenir antes de curar. Anian Bonk dice, buenas noches, contertulios. Buenas noches, querido amigo. Gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Lucas nos dice, Cap, Starlink, como ya sabíamos, ha estado promocionando la llegada del servicio a Chile este 2021. Sí, acuérdense que tiempo atrás mostré unos correos que me llegaron, no sabemos cómo, y también creo que también te llegó a ti, Luca, promocionando Internet 5G Starlink, así que estemos atentos para ver qué tal es ese servicio que va a competir con Movistar, Entel y otras compañías que no quiero hacer publicidad. Ahora, dice, pues no será nada barato, me enteré que aparte de pagar una reserva de $70, wow, una vez puesta en marcha para poder recibir la señal de internet del señor de Elon Musk, tendremos que pagar alrededor de $400 por el equipo, o sea, antena, módem inalámbrico. Wow, no vale la pena. Ahora el Gonzo nos dice, en Chile te cobran 600 lucas por instalación de internet satelital más el plan mensual. Chile. ¿Con otras compañías? Ah, perfecto. Ah, claramente. Sí, tienes toda la razón. Ahora, Cristian Gonzalo nos dice, buenas noches, Cap. Estoy poniéndome al día con las planificaciones atrasadas para la escuela que trabajo. Y qué mejor que mientras sigo avanzándolas, escuchar tu gran programa en vivo. Saludos. Genial, Cristian. Agradezco mucho lo que acabas de comentar. Y dame cuenta que más que un programa, somos una compañía para todos ustedes. Y eso es parte de ustedes. Ustedes son los protagonistas de este programa. Ah, y aprovecho a saludar a la Ale Monza también, que está conectada el día de hoy, saludándola, y también por el gran programa que tuvimos hoy día en Feedback con Música en Plaque, estuvo súper bueno. Así que quien nos quiera escuchar, todos los sábados a las 16 horas. Luca dice, ojalá el servicio sea mejor que Hotness. No la conozco. Y me imagino que debe ser un servicio ahí nomás. Antes que nada, antes de comenzar, se me había olvidado que tengo que compartir la transmisión, y los invito a que puedan compartir esta transmisión, queridos amigos, para que me ayuden y haya más gente para que podamos debatir un tema que el día de hoy no sé si los voy a descolocar, los voy a colocar en jaque mate o en jaque, para que vayamos disolviendo uno de los enigmas más grandes que hay dentro de lo que es la temática historia y también la conspiración. Denme un segundito, voy a compartir la transmisión, que no lo había hecho, me había puesto un poco flojo. Me fui mucho en la conversa y no compartí el programa del día de hoy en mi Facebook personal. Solamente voy a colocar el trasnoche, nada más. Bueno, comenzamos entonces. Dice, sorry, pero ese servicio 5G no va a causar daño ecológico que yo supiera. Es lo mismo que pasa con el asunto de las ondas microondas. ¿Se acuerdan que había problemas? Decían que iba a causar daño. Y hasta el día de hoy todos tenemos un microondas en la casa. Y me parece que el microondas es el único que no se hace promoción en las ventas. Me han preguntado eso, ¿por qué los artefactos microondas no hay publicidad? ¿Nunca has visto exactamente como primera necesidad? Y aparte no causa daño. Según lo que dicen, ahora vamos a ver. Yo creo que en unos años más vamos a comprobar si nos provocó tanto daño calentar nuestros almuerzos en el trabajo en el microondas o esos que exquisitos panes con queso. En todo caso, todos católicos antiguos causaban mucho más daño. Ya entonces comenzamos el programa del día de hoy. Estamos con todo y vamos a referirnos a uno de los enigmas más grandes que ha habido a través de la historia. Muchas personas han querido hablar, pero nosotros nos vamos a ir por otra línea. Mucho se ha hablado sobre la Alemania nazi, Tercer Reich, Adolf Hitler y su estipulación de un Tercer Reich de más de 1000 años. poder establecer el Partido Nacional Socialista de Trabajadores en todo el mundo, con sus ideales, marchas, propagandas, conquistas, puede decir también xenofobia hacia el pueblo judío, aunque la historia dice muchas otras cosas distintas. Pero también se ha hablado sobre enigmas sobre los proyectos Brill, la Antártica, Argentina, y de paso nos llega el coletazo a Chile. Algunos dicen, comentan por ahí, que en Talcahuano hay un submarino alemán nazi hundido, también cerca de las costas de la isla de Juan Fernández, que fue destruido por la Armada chilena. Mucho se ha dicho sobre esos enigmas, los tesoros ocultos de Hitler, que el doctor Mengele se vino a Sudamérica, que se fue a Brasil, murió ahí. Algunos dicen que Hitler se vino a Argentina y hasta su muerte, o hasta el momento que esté vivo, supuestos conspiraciones, hablan de que estuvo ahí. Pero no podemos dejar a un lado nuestro país, Chile, ya que dentro de lo que es los años 30 a 40, hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial, año 45, el 12% de la población nacional era descendientes o directamente relacionados a Alemania. Muchos alemanes, y por ende acá en Chile había muchos simpatizantes de aquel movimiento. Pero en nuestro país habían células que trabajaban a favor de la Alemania nazi. Chile en sí, como lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, mantuvo una neutralidad. Obviamente por la venta del salitre, que era algo económico que le convenía bastante. Y no debía perder esa neutralidad, porque si se iba hacia algún lado iba a perder un potencial vendedor o consumidor de los productos nacionales, que involucraría el aumento del PIB o el interno bruto chileno. Pero los alemanes aquí en Chile no estaban por bolitas de dulce. Sí, de lo que es en el sur de Chile, en Puerto Varas, hay también descendientes alemanes. Pero en aquellos momentos, estamos hablando cuando se originó la Segunda Guerra Mundial, cuando explotó de manera catastrófica y arrastró a toda Europa, en Chile se creó una organización dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile, que estaba a cargo de poder eliminar las células alemanas nazi que hubieron aquí en Chile, en Santiago Centro, en Antofagasta, en Valparaíso, Concepción, Puerto Varas. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque es una pregunta totalmente fuera de contexto de los programas que nosotros hablamos. Pero lamentablemente sí, Chile estuvo inmerso de manera foránea a la Segunda Guerra Mundial, ya que esas células alemanas querían propagar todo lo que era el pensamiento movimiento alemán para poder tomar control de Sudamérica y poder ampliar los planes catastróficos de Adolf Hitler. La Policía de Investigaciones, años atrás, efectuó una desclasificación de archivos en la cual muestran todo lo que le estoy diciendo, todos aquellos movimientos de la Alemania nazi acá en Chile, mediante la utilización de la inteligencia de la Policía de Investigaciones. Ahora, claramente estábamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Chile mantenía un poco su neutralidad para la venta del salitre, ya que gracias a eso, sacando algunos elementos, se podía provocar armamento bélico y otras cosas, y también para nutrientes de las cosechas en Europa. Pero es difícil dimensionar, proporcionar el impacto que causó la desclasificación de este tipo de activos, y haciendo mención directamente, gracias a una persona que me lo dio a conocer, que yo no lo conocía, gracias, el Departamento 50. Era una organización no muy grande que estaba a cargo de poder efectuar la aniquilación, o en este caso desarticulación, de las células nazis aquí en Chile. Y gracias a eso se pudo efectuar la liberación de varios países en Sudamérica: Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Chile, donde existían una red de información y de espionaje alemana aquí en Chile. Ahora, hay que ver primero también qué estaba pasando en el exterior, qué es lo que pasaba alrededor de los años 30, a fines de los años 30, cuando esta Segunda Guerra Mundial comenzaba a tomar un auge bastante importante y cuando ya finalizó en 1945, ver también el poderío alemán. Imagínense, ellos querían conquistar lo que estaba a su alrededor. Era como tener a Constantino el Grande o a Carlos Magno o al mismo imperio de Genghis Khan para dominar todo lo que era Europa, Asia, parte de África y también Estados Unidos, o sea, disculpen, América. Porque algunos errores alemanes, uno, invadir Rusia, o sea, disculpen, la Unión Soviética en aquellos tiempos, y no haber invadido o atacado a Gran Bretaña, originó el declive de este Reich. Pero Chile estaba inmerso de todo ese asunto, de manera informal. Ahora, sí, Europa venía saliendo de una época de desconcierto después de la Primera Guerra Mundial, con desequilibrio económico bastante decayente, y de nuevo encontrarse con una guerra que incluía cuatro factores primordiales de una creación de un nuevo imperio, que sería, no imperio, sino que gobierno queriendo convertirse en un imperio, que eran los alemanes. Uno, los fuertes movimientos nacionalistas que en aquella época se estaban originando. Cada nación resaltaba sus bondades y discriminaba al resto. Un imperialismo económico cada vez más grande, sobre todo la nación europea, que querían conquistar los mercados. Ahí está Chile involucrado un poco en lo que es el asunto económico, y acceder a las materias primas de países subdesarrollados de manera drástica, imponerse ante ellos y poder pisotearlos y robarles sus bienes, me refiero a materia prima, naturaleza, metales, etc. El rearme de todas las naciones después de la Primera Guerra Mundial fue increíble, porque al estar un poco desprovistos de seguridad, todas las grandes potencias, Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, ya se estaban armando potentes de manera fuerte, con mucho armamento, y a la vez también la generación de los nuevos líderes mundiales que fomentan un sentimiento nacionalista. Tenemos por un lado a Adolf Hitler, tenemos en la Unión Soviética Stalin, Joseph Stalin, teníamos a Mussolini en Italia, y para qué decir de Estados Unidos. Entonces ya un pensamiento de nacionalismo por parte de los líderes crean de verdad una discrepancia, una fricción bastante fuerte entre ellos. Ahora, todo esto sumado crean focos de luchas sociales, y aquí Chile no fue la excepción. Lucha de clases, odio racial, y con eso la Segunda Guerra Mundial explota de gran manera. Ahora, esta convivencia social impacta mucho, y aquí en Chile se mantenía la neutralidad. Mantengámonos lejos, decían los chilenos, no nos metamos en las patas de los caballos porque vamos a salir mal parados, o si vamos a ir por lana vamos a salir trasquilados. Y aparte, Chile, un país que no tiene mucho, y aquí voy a disculpar lo que voy a decir, mucho desarrollo armamentista, ni mucho menos desarrollo social, estamos ahí patulecos, pero había que mantenernos alejados, sacando provecho del salitre, que era la fuente primordial de nuestro país de manera económica, que después lo sustituyó el cobre por la creación del satélite sintético en Europa. Pero Chile se mantenía ahí, porque en ese periodo existía una simpatía bastante grande por los alemanes. Chile era como, ah, ustedes son alemanes, vengan para acá, seamos amigos, seamos compañeros, nosotros vamos a celebrar sus victorias. Ahora, más que nada por la cantidad de población alemana que había en Chile, lo mencioné al comienzo, 12% de la población era alemana, ya sea descendiente o directamente alemanes, por las colonias que había en el sur de Chile. Ahora, esta simpatía fue desde el siglo XX en adelante, y eso conllevó a mantener una neutralidad, pero también detrás, pegando la espaldita a los alemanes, oye, ustedes son los mejores, sí, nosotros los apoyamos, ahí tienen tierras, vengan para acá, coloquen sus casas, ahí tienen muchos terrenos. Yo lo encontré inconcebible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a la historia? Pero esa simpatía que existía por los alemanes originó que en el sur de Chile tuviesen libre acceso de movimientos alemanes, pero aquí yo quiero decir con un fin específico, no de colonizar ni poder trabajar las tierras, a ayudar al país a aumentar el nivel económico, sino que poder asentar pequeñas estancias, una, para establecer puntos de espionaje alemán aquí en Chile, bajo un propósito especial, específico, porque mucha gente, si ustedes va a si tienen la posibilidad de viajar cuando pase todo esto, o ha viajado y preguntan, Chile, Chile, Sudaca, fin del mundo, cobre, mapuches, bosques, nada más. No es tan conocido Chile. Sí tiene un punto súper importante de lo que es la geolocalización en el estrecho de Magallanes. Durante muchos años ha sido un punto primordial de tránsitos de muchos navíos y navíos alemanes hacia este sector para efectos de espionaje. Ahora, el ambiente pro-germánico que había aquí en Chile era bastante grande, entonces no había nada que ver, nada que investigar. ¿Para qué los vamos a estar viendo? ¿Explotó o se desató la Segunda Guerra Mundial? ¿Para qué vamos a investigar a estos alemanes si ellos ya son chilenos? ¿Para qué los vamos a estar molestando? Y ahí comenzó el problema. Ahora, acá en Chile existieron muchos movimientos minoritarios de la Alemania nazi, pero estamos hablando con la suástica aquí en el brazo, Sieg Heil, a ese extremo. Como por ejemplo la revista Cóndor. La revista Cóndor era una publicación que efectuaba movimientos nazis aquí en Chile. Ellos estaban ubicados en la calle Nueva York, número 80, pleno centro de Santiago. Teníamos también el centro de alemanes, la agencia noticiosa Transoceano, que estaba en Moneda 1054, pleno centro de Santiago. Teníamos el club alemán en Santo Domingo 714, cerca de donde yo vivía, encima. Casco histórico. Y también muchas otras más, como por ejemplo la Acción Chilena, que era un boletín que se entregaba a la población entregando muchos informes de movimientos alemanes nazis, literalmente nazis. Recuerden que los alemanes, su fortaleza más grande era la publicidad. Exactamente. Ellos utilizaban la publicidad para poder enardecer las tropas y tener más adherentes. Así Adolf Hitler pudo obtener tanto poder y asumir el cargo como el Führer en Alemania. Otros era la Asociación de Alemanes que estaba en Agustina 675. Estamos hablando casco histórico de Santiago Centro. Y también estaba la Liga Chilena Alemana, pero en otro piso, en el mismo lugar. Entonces, ya con el pasar del tiempo, los chilenos comenzaron, qué extraño, en Chile están existiendo movimientos que quieren ilustrar, que quieren tomar más adherentes en base a la Alemania nazi. Ya, pero no nos metamos. ¿Para qué lo vamos a hacer si están tranquilitos? Déjenlo. Somos neutrales. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Aparte que Estados Unidos estaba piojo, con nosotros. Recuerden que siempre ha estado la vista de Estados Unidos hacia Chile. Ahora, claramente, eran minoritarios, eran organismos bien pequeñitos, no eran tan grandes como lo fueron en Europa. Pero es interesante darse cuenta que Chile no estaba ajeno a la Segunda Guerra Mundial de manera totalmente ajena, pero estaban. Ahora, vamos a leer algunos mensajes que nos están escribiendo, como Alicia Lawrence, que dice la sociedad La Tulle era un grupo ocultista racista. Exactamente. Ese es un asunto totalmente aparte. Como dice Pato Cordero, hay informes que en el sur de Chile habían tractores con oro que trajeron los alemanes. Era oro robado nazi. Esa es una de las tantas cosas que se encontraron, Pato. Luca dice, leí hace un tiempo atrás una publicación donde detallaba la probable venta de Rapa Nui a Alemania para financiar la implementación de buques para la Armada chilena. Datos tristes que se puedan leer por aquí y por allá, que no hay de qué descartar, pero era una de las tantas posibilidades. O sea, pensemos en vender Isla de Pascua. Imagínense. Ahora, eran pequeñas células que trabajaban acá en Chile en pro movimiento nazi, pero estaban todas acá. Ahora, la pregunta es la siguiente. por qué los nazis querían impulsar su cultura del para poder obtener la supremacía aria, sus pensamientos del Tercer Reich en Chile? Yo creo que esa es la pregunta. Ahora, los nazis ven en América del Sur, y sobre todo acá en Chile, un punto geoestratégico, tomando también, sin menospreciar, a Argentina y Chile, todo lo que es la zona del Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes y la Patagonia Argentina, como punto primordial para poder establecer bases alemanas para poder efectuar cualquier tipo de movimiento adelantado cuando explotase aún mayor la Segunda Guerra Mundial. Si Estados Unidos se hubiera metido o hubiera ingresado en primera instancia a la Segunda Guerra Mundial, délo por seguro que hubieran utilizado a Chile como punto primordial de tránsito, de estación, o saltar o trampolín para poder atacar Estados Unidos. O quizás en algún momento los mismos japoneses hubieran utilizado esa ruta para poder atacar Pearl Harbor. Pero Estados Unidos tenía, aunque algunos lo desmienten, muchos buques y destructores en Valparaíso y tenían rondando todo lo que era el área pacífico para poder investigar el tránsito de los japoneses y otros países no aliados, y evitando así un ataque directo a Estados Unidos, que era algo de sorpresa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los japoneses? Se fueron por el Pacífico, entonces se descartó esa posibilidad, pero sí estaba considerado utilizar Chile, Argentina, como un punto estacionario para las fuerzas alemanas, navales, para poder atacar a los aliados. Ahora, claramente, este puesto es muy poderoso. El que se haga uso o se haga dueño de ese punto estratégico va a poder dominar la guerra por la distancia que ellos tienen. El canal de Panamá sí era un buen paso, pero no era tan amplio para poder transitar una flota completa. Ahora, el Estrecho de Magallanes como vía de comunicación portuaria del Atlántico al Pacífico era el punto primordial que los nazis, los alemanes, buscaban para poder obtener, por lo menos aquí en Chile y en Argentina. Era muy importante para el ejército y la armada alemana poder tener ese punto dominado para poder efectuar la invasión o supuesta invasión que pensaban hacer los alemanes. Ahora, por eso en el Cono Sur, acá en el sur de Chile, Argentina y Chile, se pudieron localizar dos focos grandes de alemanes que ellos buscaban los famosos bastiones, que eran apropiarse de manera indebida de terrenos aquí en Chile para poder formar estaciones de comunicaciones, entrenamiento paramilitar y también asentamientos de armamento, tesoros y otro tipo de entidades materiales que servirían para el Tercer Reich. Ahora, Luga nos dice, recordemos que para la época en el sur de Chile era la vía directa, tanto económica como estratégica bélica, por el polo sur que el Estrecho de Magallanes. Exactamente, Luca. Diste en el blanco, el dardo se te fue justo al blanco, al centro, porque ese era el punto primordial que los alemanes miraban, querían, ansiaban a toda costa, y lo querían hacer no de la manera amable. Como vieron que en Chile le entregaron terrenos a las colonias alemanas tiempo atrás, dijeron, está a la mano todo esto, vamos a apoderarnos. Como algunos dicen que está pasando con los israelitas en Punta Arenas, los alemanes quisieron hacerlo con la zona de Puerto Varas, Puerto Montt y otros sectores, por eso que se hace mención sobre todo eso. Ahora, no tan solo por las bondades del lugar, sino que por lo geoestratégicamente que significaba ese lugar, el punto importante era poder captar información de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, de la Armada de Estado de Chile y de Estados Unidos. Lo que le dije anteriormente, Estados Unidos pasaba mucho tiempo en las costas chilenas, en Valparaíso sobre todo, y enviaba comunicación directa a Estados Unidos mediante comunicaciones radiales. ¿Qué hacían los alemanes? Interceptaban esas transmisiones, las transcribían, las encriptaban y las mandaban directamente a Alemania desde Chile. Entonces, en aquellos tiempos el gobierno, que era estaba finalizando el gobierno de Alessandri Palma y estaba asumiendo el cargo del nuevo presidente Pedro Aguirre Cerda, querían aprovecharse de toda esa confusión de cambio de mando y poder apropiarse de terrenos para poder mandar esa información hacia Alemania. Ahora Lisa dice, pregunta para postproducción. ¿El platillo nazi es cierto o es solo un montaje para verse superior a los enemigos? Distracción, ¿cierto?
Para hacer la bomba nuclear.
Exactamente, para crear la famosa bomba nuclear. Buen punto, bien postproducción, ¿eh? Ahora, otras cosas que también puedo nombrar que se instauran a lo menos entre la década o fines de la década del año 30 al 40 en adelante. Ahora, por el flujo social y todo el peso social que había en el país. Ahora, dentro de los archivos desclasificados de la Policía de Investigaciones de Chile, se cuenta y se dice que algunas diligencias se muestran como un departamento de inteligencia pequeño que descendía o pertenece a la Policía de Investigaciones de Chile para poder luchar contra estas células nazis. Y se formó así el departamento número 50 o departamento 50. Ahora, nunca se supo dónde estuvo, nunca se supo dónde se asentaron. Solamente se conocía un anexo, un teléfono donde se podrían comunicar con ellos. Adivinen qué número era el anexo. Postproducción, ¿cuál era el número?
50.
50. Por ende, el departamento... No, no, 666, no. El departamento 50, como era conocida la unidad de infiltración de los chilenos para desarticular las células nazis, llevaba el nombre POS solamente por el anexo. No sabían dónde estaba exactamente el lugar. No había un departamento o un edificio donde pudiesen decir, saben que acá están, bombardeámoslo. No. Era el primer grupo de inteligencia y de espionaje que utilizó la Policía de Investigaciones. Recordar que la Policía de Investigaciones fue creada en el gobierno de Alessandri muy poquito tiempo atrás. Y fue creado este departamento para poder desarticular a estos muchachos, a estos chicos malos, los nazis. Como por ejemplo, dentro de todos los artefactos que fueron encontrados, máquinas de criptación, equipos de comunicación directa, de punto directo de aquí hacia Alemania, y se encontraron muchas transcripciones de documentos que estaban todas las comunicaciones de la Armada de Chile y parte de la Armada estadounidense, que eran enviadas directamente a los servicios de inteligencia. La Gestapo era el servicio de inteligencia alemana, ¿cierto? Porque la SS pertenecía a...
La SS.
La SS era la policía nazi, el servicio secreto en este caso, que eran temidos por todos los judíos. Y eran enviados directamente allá. ¿Qué más se consiguen? Se mostraba mensajes encriptados, ya lo mencioné anteriormente, dinero en dólares. Dólares, pues viejo, dólares. Cientos y cientos de miles de dólares asentados en lugares nazis aquí en Chile. Y lo más importante que pudieron descubrir, mapas en la cual mostraban algunos puntos estratégicos de sabotaje aquí en Chile. Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Puerto Varas, y de ahí directamente hacia Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina. O sea, estaban usando a Chile como chivo expiatorio casi, en todo caso para poder efectuar ataques directos de sabotaje. Ah, y un punto importante, poder efectuar destrucción directa y sabotaje a las mineras chilenas en el norte. Porque, ¿qué conseguían con eso? Si tú destruyes la economía de un país, te puedes adueñar directamente de sus tierras y sus riquezas. Entonces, desarticular o hacer un sabotaje directamente a los puertos de Valparaíso, que era considerado el puerto más importante en Sudamérica y en casi toda América, Chile, uno de los más grandes exportadores de salitre de aquella época, efectuarían una disminución en su economía, habría un desorden social, y ¿qué harían los alemanes? ¿De qué se apoderarían? Del país entero. Y si te apoderas de un país que tiene libre tránsito del estrecho de Magallanes, libre acceso para el resto de los países, por ambos lados. Imagínense qué hubiera pasado si todo esto se hubiera hecho efecto. Gracias a Dios no pasó. El Departamento 50 estuvo a cargo de poder desarticular mediante trabajo a la antigua, trabajo como los antiguos espías en las calles, no dormían, no tenían horario, compraban información, se iban a los bares, andaban por las calles, estaban los típicos vehículos con traje mirando, binoculares, grabadoras, eran espías, the real espías aquí en Chile para poder ver y capturar a los a los cabecillas de los movimientos nazi aquí en Chile. Ahora, todo esto pasó primero que nada cuando Chile estuvo en un proceso de mando entre Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo y Gabriel González Videla, que fueron los tres presidentes que estuvieron inmersos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Era importante tener en cuenta y por qué los alemanes entraron tan rápido o de mejor manera aquí en Chile, porque Pedro Aguirre Cerda, que fue punto negativo para Capitán UFO, porque los presidentes de Chile en aquel momento fue Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. En ese momento participaban en las elecciones Pedro Aguirre Cerda, Gross, Santa María, si es que no me equivoco, sí, Santa María, y Carlos Ibáñez del Campo. Y salió ganador Pedro Aguirre Cerda, que era un radical y también pertenecía al Partido Popular, pero Carlos Ibáñez del Campo pertenecía al Partido Nacionalista de los Criollos. Entonces había como una confusión y por ahí ingresaron tantos alemanes acá. Ahora, quisieron mostrar neutralidad a estos presidentes, pero al final no pudieron hacerlo porque Chile vendía mucho salitre y era uno de los componentes importantes. Aquí me voy a mandar un punto de ignorancia. El salitre se saca en productos para crear la pólvora, ¿cierto? ¿Potasio?
Sí, y para la agricultura.
Y para la agricultura. O sea, imagínense un país que se pueda extraer el producto para la creación de la pólvora y tenerlo todo ahí a la mano. Los nazis estaban así. Se sobaban las manitos para poder adquirir ese producto. Ahora, el Departamento 50 lo impidió. Ahora, igual es cierto que Chile celebraba mucho las victorias de los alemanes en aquellos momentos. Se lo hice mención anteriormente. Pero en el año 41, después de muchos sucesos, después de muchas cosas que se marcaron dentro del país, se comenzó a mirar que estaba pasando algo raro, se creó el Departamento 50. En el año 1941. Ahora, todo esto se originó por varios puntos. Primero, por la pronta invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, que fue uno de los planes peor ejecutados por los mariscales de campo que tenían los alemanes, porque ¿cómo se le ocurre invadir a Alemania en invierno? O sea, bueno, mi punto de vista, mejor hubieran atacado Gran Bretaña, que era el punto primordial para los aliados para embarcar ahí, ¿sí o no? Lamentablemente. Y además se fueron a África. Ahí la jodieron. Segundo fue algunos antecedentes de la PDI. Disculpen. Segundo fue el ataque de Japón a Pearl Harbor, que fue el punto primordial en el cual Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, porque antes también se mantenían como anexos.
Solamente abastecían,
exactamente. Pero no estaban directamente ahí metidos con armamentos, con tropas. No. Yo creo que ese fue el desencadenante y a la vez también hay que tener mucho ojo con lo que está pasando. Ahora, tercero, algunos antecedentes de la PDI que se pudieron entregar, que en el sur de Chile habían algunos asentamientos nazis haciendo entrenamiento paramilitar y también asentamientos para poder efectuar adherencias al Partido Nacional de Trabajadores Socialistas nazis. Entonces, esos fueron los tres puntos primordiales que abrieron en disputa en la Policía de Investigaciones aperturar una nueva agrupación que dio inicio al Departamento número 50. Ahora, junto con ello, los detectives detectaron que algunas transmisiones radiales eran interceptadas por células nazis con radios clandestinas en Santiago, en el sur de Chile, y que eran encriptadas hacia Alemania, cosa que también mencioné, y eso fue una de las cosas primordiales como dice José Manosalva, Departamento 50 es igual a CSI. Una cosa así.
Diría a la CIA.
A la CIA. La CIA vendría siendo el Departamento 50 como la CIA chilena. Ahora, vamos a colocar una pausa en todo lo que hemos hablado y vamos a leer algunos comentarios de los nuestros queridos amigos que están ahí.
Hay poquito,
pero no importa. Lale Monse dice, aún hay muchas colonias alemanas en Valdivia. Sí, hay muchas. Valdivia fue un punto primordial también del asunto de asentamientos alemanes. Cuntulmo. Gabriela Zócaro dice, en Aftwer, era el servicio de inteligencia exterior alemana en la Segunda Guerra Mundial. El Luca dice, Cap, mientras terminaba mis estudios allá por los años 90, me tocó visitar Dignidad. Y me sorprendió mucho la seguridad para poder acceder, un control muy minucioso, y también nos enteramos de la presencia de cámaras y sensores de movimientos camuflados en los bosques. Alrededor de la colonia hay algo muy adelantado para los años. Obviamente, solo podíamos circular por donde se nos permitía. Gracias. Mi cafecito, lo echaba de menos. Se nos olvidó el café. Bueno, no importa. José Manosalo dice, sí, SSI. Yo dije, sí, SSI. Bueno, está bien. Dice, Sección Confidencial Internacional. Interesante. Como el Mossad, nos dice Alicia. Loreto dice, llegué tarde. No importa. Estás acá, que es lo importante. Mientras tanto, yo... extraño mi café, me fui, de verdad, este tema a mí me apasiona, todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, aquí, acá, allá, me emociona, me encanta, no sé si se han dado cuenta. Yo me voy a preparar un café, mientras ustedes sacan sus propias conclusiones, me van comentando, aquí, ahí en los comentarios, ¿dónde están? Ahí están los comentarios, y vamos debatiendo, ¿qué opinan ustedes de la presencia de alemanes aquí en Chile y cómo era la catalogación de los nazis y espionajes? Y si tienen algún datito que se me haya escapado, se los puedo agradecer. Mientras yo me voy a preparar un café, ya, así que con el permiso de ustedes, queridos contertulios, que de verdad el tema a mí me apasiona, todo lo que son temas alemanes, o sea, alemanes me refiero a la Segunda Guerra Mundial, las invasiones que ellos hicieron, la tecnología, cosas por el estilo, a mí me llama mucho la atención. Se nos dio hasta el café. Estoy concentrado, si no se me va a desbordar la taza. Yota Molina, ¿cómo estás, querido? Dice, querido amigo. Hola, Cap. Buenas noches. Saludos a todos. Tenemos gran afluencia de público. Casi 30 personas conectadas. Orión 777-428 debe estar trabajando. Lo echamos de menos. Echamos de menos a la gente cuando no está. Como la Carmen Chamena, que tampoco... Bueno, Apecho me ha mandado un saludo que después ve la repetición del programa, así que... O al Sergio, a Carlitos Quesada. Bueno, en fin. Son nuestros queridos amigos que siempre están presentes en el programa. Mazapán, que no está tampoco. Pero hay una gran afluencia de público. Giuseppe. Oh, Giuseppe Cap, ¿viste la película del fotógrafo de Mouthend? No lo he visto. Pero lo dejé anotado para verla. Si me recomiendas que es buena, hay que verla. Oh, me quedó perfecto. La ladrona de libros. ¿Lo puede anotar postproducción para después poder buscarla en Cuevana y descargarla? Porfa. No me la spoilees. Diego Ramírez, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido acá al Trasnoche de OD Chile. Ya pues amigos, continuamos entonces con la temática que nos está reuniendo el día de hoy, que es el Departamento 50 o el Servicio Secreto. Andáis peleando si estoy, pero solo escuchándonos, dice el Mazapán. Siempre este muchacho me encanta porque no entra golpeando la puerta, la patea y entra. Bienvenido, Alex. Pato Cordero dice el pianista, la lista de Schindler. Interesante. Giuseppe dice el niño te llama de Raya, rescatando al soldado Ryan. Muchas. Giuseppe no dice Vela, tiene que ver con la época de los nazis y los alemanes, campo de concentración. Vela. Vale. Ahora, vamos a continuar porque después de ese encuentro o esa sorpresa de los centros de entrenamiento paramilitar que tenían los alemanes en el sur de Chile, que entrenaban a descendientes alemanes y a nuevos alemanes que venían directamente de allá de Europa. Entonces, estamos viendo que a Chile lo estaban utilizando como un asentamiento. Hubiera pasado lo mismo que con Colombia, con la guerrilla. Exactamente lo mismo. En Colombia se dejó estar, más que nada por el narcotráfico, pero aquí en Chile hubiese pasado con los alemanes. Pero seríamos rubios y ojos azules. El ojo azul es, pues. Entonces, o sea, en parte igual fue bueno el trabajo que hicieron los muchachos de la PDI para poder encontrar esas células, no células rebeldes, sino que me acordé de Star Wars, esas células alemanas, pero fue una buena pega, como se dice a buscar chileno. Cristian Gonzalo dice, Carol Goitila, si bien esa película muestra la vida de Juan Pablo II, se ve mucho de los nazis y el sufrimiento del pueblo judío. Un clásico también, El Imperio del Sol. Los tesoros del Reich eran reliquias de poder que, según la creencia, que las poseyera tendría el poder mundial.
La última, Giorgio Rabbit, bueno, es tragicómica.
Giorgio Rabbit.
Pero,
sí, es tragicómica. Giorgio Rabbit.
Sí.
Que sale Scarlett Johansson. Ya, continuemos.
El Hitler es como el ángel.
El ángel malo.
Es como amigo imaginario.
El amigo imaginario, sí. Buena la película. Ahora, junto con ello, los detectives detectaron las transmisiones. Esas transmisiones, y aquí yo me voy a detener un poco porque imagínense que acá puedan establecer lugares de transmisión y también de espionaje para la Armada de Chile. Captar las transmisiones por radio, porque obviamente los alemanes tenían mejor tecnología que nosotros. ¿Sí o no? Mucha mejor tecnología, mucho más avanzados. Pero podían captar las comunicaciones de la Armada chilena y también el punto primordial, lo hacían como entretenimiento y lo mandaban a Alemania, pero el punto primordial era captar las transmisiones de los buques destructores estadounidenses que andaban rondando por el Pacífico aquí en Chile. Ese era el punto primordial y mantener alejados a los aliados. Ahora, todo esto era encriptado y mandado a Alemania. Ahora, en ese sentido, en aquel momento, cuando pasó todo esto, el director general de aquel entonces, el señor Jorge Garretón Garretón, junto al secretario general Salvador de la Vega, mandan llamar a los mejores funcionarios a una reunión secreta. A los mejores funcionarios de la PDI a una reunión secreta. ¿Para qué? Para poder dar a conocer una nueva misión. Obviamente era súper confidencial, nadie podía enterarse. En este caso, para poder desarticular los asentamientos nazis aquí en Chile. Entre ellos, el director, la cabecilla del Departamento 50, fue Hernán Barrios Bianchi, que era comisario, quien se le dio la comisión de crear un pequeño departamento, una pequeña célula chilena de espionaje, con un personal acotado de entre 10 a 20 personas, y encargarse de poder desclasificar, poder indagar, descubrir, destruir, capturar a los líderes y a todo lo que conllevase la movilización nazi aquí en Chile. Y así se dio inicio al Departamento 50. Hay una cantidad de archivos que son públicos al día de hoy que cualquier persona puede buscar. Creo que están en la Biblioteca Nacional, si es que no me equivoco, la documentación desclasificada, que muestra la cantidad de documentos encriptados que fueron mandados a Alemania, los mapas y todo lo que se pudo encontrar. Radios que eran enterradas para que no fuesen descubiertas y también todo lo que eran implementos alemanes. Ahora, si ustedes se preguntan o me van a decir, capitán, ¿por qué tanto auge en desarticular a los alemanes aquí en Chile si solamente estaban haciendo cosas bonitas? querían sabotaje. Una, hacían reuniones secretas con uniformes nazis y colocaban banderas chilenas, banderas alemanas, el águila nazi y sucesivamente. con Sihail y todo. Entonces eran reuniones secretas que se rendía, ¿cómo se puede decir? Lealtad al pueblo alemán y a su Führer, a Adolf Hitler. Y eso comenzó a llamar la atención. Y no solamente las reuniones, sino que todos los artefactos que ellos tenían. La cantidad de cosas que pudieron descubrir estos detectives, estos espías chilenos, que mostraron muchas cosas que realmente dejaron sorprendidos a la población nacional. Ahora, estos 10 funcionarios que fueron los primeros, estaban ligados directamente hacia el FBI, hacia el buró. O sea, ese equipo tenía comunicación directa con el FBI, con los federales, para poder recibir información también de inteligencia por parte de ellos, para ir descubriendo dónde podían encontrar más células y desarticularlas aquí en Chile, me refiero a los nazis. También tenían directo contacto con el servicio de inteligencia estadounidense. Tanto los federales como el servicio de inteligencia estaban en comunicación directa con el director de la Policía de Investigaciones y también con el director, en este caso, que estaba a cargo del departamento número 50, para poder recibir información y comenzar a desarticular a los nazis acá. Ahora, ¿cómo trabajaban ellos? Era la policía antigua. A mí me hubiera encantado haber estado dentro de esa policía porque era el clásico Dick Tracy. Ah, abrigos largos, sombreros, autos en la oscuridad, vamos visitando bares, pateando puertas, pagando por información. Es como tener un mandaloriano, pero aquí en Chile. Me dio un ejemplo tonto que estoy dando, pero para que me vayan entendiendo la idea. Ahora sí eran precarios, no tenían mucho material para poder trabajar. Pero estaban con lo que tenían y hacían un buen trabajo. Con el tiempo, después de haber desarticulado todas estas células nazi, porque gracias a eso, y lo mencioné, se pudieron desarticular en otros países, en Latinoamérica, otros conjuntos nazis que tenían en conjunto sabotear completamente a Sudamérica, el FBI y el Servicio de Inteligencia catalogaron a la Policía de Investigaciones y al Departamento 50 como el mejor equipo de espionaje del mundo de aquella época. Los mejores. Y felicitando directamente a la Policía de Investigaciones como la mejor institución dentro de lo que es espionaje y también desarticulación de enemigos. Espectacular, por lo menos la Policía de Investigaciones. Si hay alguien aquí que está viendo que es de la PDI, pucha, siéntase orgulloso, saquen pecho. Bueno, si ahora está la embarrada, no lo tomamos en cuenta. Ahora, Augusto Ugarte nos dice, ¿los objetos de los nazis, radios, uniformes, se destruyeron? Esa es la pregunta. ¿Dónde fueron a parar? No se sabe. Acá, a ver, el Departamento 50 y todo lo que conllevaba... De ahí leo tu mensaje, Luca, antes que se me pase. Todo lo que conllevaba a la Alemania nazi aquí en Chile se dio a conocer por la desclasificación de archivos y más que nada por petición del Senado para poder entregar información clasificada. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con la CIA, lo hicieron acá en Chile. Y hace muy poco mostraron a la luz pública que existía ese departamento y que existía células nazis aquí en Chile. No se sabía, no había conocimiento. Si hubiésemos hecho este programa 10 años atrás, ni idea. No había información de ninguna parte. Ahora, todos los objetos, todo lo que se pudo confiscar a los nazis, valga usted saber dónde está. Confiscados para el Estado. ¿Y el Estado dónde los guarda? Hay que preguntar. No. Como diría yo, están guardados en el grupo de abastecimiento de la facha y en el bosque, donde guardan todo el material confiscado. No, pero en este caso, Augusto, no hay conocimiento hasta el momento que yo sepa, por lo menos yo, dónde guardan ese tipo de material. Luca dice, se viene una nueva entrega de Indiana Jones. Es de esperar que esté relacionada también con los alemanes. Oh. Bueno, yo soy fanático de Indiana Jones. ¿Algún problema? Sí, pero la última estaba cuando estaban los rusos, o sea, los soviéticos. No importa. Del arca perdida. De los cazadores del arca perdida. El Luca nos dice, un tema que me apasiona, la visita del capitán Richard Byrd y su paso por Chile. Se cree que la visita se relaciona secretamente con la búsqueda de bases alemanas. Ah, con la operación High Jump que pasaron por acá. En la Antártica, un gran desplome militar que no pasó desapercibido para la época en Valparaíso. Sí, la flota del almirante Byrd y con su gran flota, que eran, si no me equivoco, espero que no, portaaviones, destructores, acorazados, fragatas y más de 6.000 efectivos militares para efectuar exploración del Ártico para ver asuntos geográficos. Pero como dice Luca, era más que nada para poder efectuar búsquedas de bases militares nazis en la Antártica, la operación High Jump. Para que lo podamos hablar en otro capítulo, no sería malo. El Luca dice, el asentamiento alemán casi cortó a la mitad la actual región de Ñuble, desde la precordillera de Parral hasta Carlos Bulnes, Quillón y hacia la costa. ¿Viste? Lo que estaba contando anteriormente. Por algo querían efectuar ese tipo de meterse aquí en Chile para poder efectuar sabotajes. Permiso. Es que está muy rico el café, no quiero que se me enfríe. O echa de menos hacer el trasnoche. Ya. Ahora, todo este trabajo originó desarticular muchas otras células en otros países. Y gracias a lo que pasó aquí en Chile, se pudo eliminar a Alemania, o sea, a los nazis de Sudamérica. Hubbard, el director del FBI, envió una carta directamente al director de la PDI, o en ese tiempo la Policía de Investigaciones, felicitando el excelente trabajo contra los nazis en América. Ahora, el armamento que se pudo encontrar en Puerto Varas, en asentamientos paramilitares en Puerto Varas, fueron 12 fusiles, 50.000 municiones, radios de transmisión, acá en Santiago también, imprentas y muchas otras cosas más que son un secreto, que eso no está desclasificado, entre ellos lo que hablaba en el tractor con oro, que eso también lo había leído, lo había escuchado tiempo atrás, que pertenecía a los nazis. Y eso permitió de que primera instancia hubieron 20 detenidos y después 20 más. Las dos operaciones, o en este caso las operaciones de captura, la primera se llamó la diligencia PIL con Y y la segunda fue la PQZ. Las operaciones que involucran a los nombres de los dos líderes que estaban en aquel entonces, en la cual se pudieron descubrir también explosivos que llegaban directamente desde Alemania, guardados dentro de cartuchos de este porte, y tenían la capacidad bélica para destruir completamente el puerto de Valparaíso, Antofagasta, y también las zonas norteñas de las mineras. Eso es lo que yo le explicaba anteriormente, cómo iban a efectuar el sabotaje, mediante explosivos traídos directamente desde Alemania. Entonces es increíble ver cómo a Chile ingresó de manera limpia, libre de polvo y paja, ese tipo de artefactos explosivos que llegaban por el puerto, llegaban de Puerto Valparaíso, ojo, y la aduana pasaba piola, pasaba súper desapercibido, y pudieron ingresar aquí a Chile. Y a la vez también con los interrogatorios que se pudieron hacer a esos líderes, pudieron sacar más información y desarticular todo esto. Ahora, el Departamento 50 dejó de existir luego que del año 45 la Segunda Guerra Mundial llegase a su fin. Y con eso, supuestamente, que yo creo que no, se desarticuló el Departamento 50, se cerró, se guardó la información y quedó en el olvido. Hasta el día de hoy que fue desclasificada la información. Entonces es importante darnos cuenta que en todas partes se cuecen habas. Aquí en Chile también pasó o estuvo presente la Segunda Guerra Mundial. No directamente, pero sí fuimos un lugar de asentamiento, de investigación, espionaje, sabotaje, para poder efectuar el dominio absoluto de Sudamérica y controlar el Estrecho de Magallanes para efectos de transporte. Y si en algún momento Adolf Hitler, sus mariscales de campo, sus generales, hubiesen optado por la mejor decisión y hubiesen seguido esa amistad con Stalin, con la Unión Soviética, porque fueron amigos, y si no se hubieran enojado, hubieran seguido siendo amigos y hubieran invadido Gran Bretaña, hubiesen puesto sus cohetes V2 ahí y hubiesen apuntado a Estados Unidos, se lo aseguro que la guerra hubiese tenido otro punto de vista, hubiera tenido otro camino y otro desenlace. Y quizás nosotros, como Chile, tendríamos asentamientos alemanes mucho más grandes. Más del 50% de la población sería alemana aquí en Chile. Seríamos una colonia alemana. Exactamente. Entonces, como conclusión, para ir ya dando cierre al capítulo del día de hoy, es interesante hablar de distintas temáticas. Quizás nos salimos un poco del misterio, lo paranormal, la ufología, que sí, obviamente vamos a seguir hablando, pero esta temática, de verdad, a mí me llamó mucho la atención. Me metí mucho, vi muchos documentales, leí muchos artículos por aquí y por allá para entregar la mejor información posible a todos ustedes. Acá quizás se me vaya a escapar mucha información. Como que el año 1993 en el gobierno de Alessandri se creó la Policía de Investigaciones. O en este caso también hablar sobre, no sé, las operaciones que ya lo acabo de hacer mención, la PIL y la PQZ, que es la captura de los alemanes. Ah, y también la primera diligencia, ¿por qué se hizo? Antes que se me escapara. Se debe a su nombre, que es la PIL, a una estación radial alemana que se encontraba en Quilpué, desde donde transmitía mensajes criptografiados a Alemania sobre los itinerarios de los buques mercantes aliados. Y además fueron detenidas 20 personas, una de ellas apresada en Osorno, a quien se le encontró enterrado un arsenal bélico de gran importancia. Interesante. No, de verdad que esto habría que dar una segunda vuelta y dar más información, porque de verdad a mí me encantó. Ahora, antes de finalizar el programa, unos datos antes que se me arranque, porque de verdad la onda se me va muy rápido con mucha información. Ahora, puesto que una invasión a Alemania estaba descartada y una invasión terrestre desde Japón, si bien era posible para la fecha de la declaración ya era imposible, la preocupación estaba en el sector de la Armada de Chile, que se estimaba podía llevar el peso de la guerra en aquel momento. Por eso que los alemanes tenían enfocado Chile. Se temían acciones de bloqueo y ataque a puertos que suministraran metales a todos los aliados, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral y San Antonio, los cuales fueron artillados, pero principalmente se protegió el paso por el estrecho de Magallanes. Lamentablemente las naves con que se contaba, aunque eran de mediana antigüedad para la época, no eran suficientes y prácticamente no se disponía de armamento antiaéreo y antisubmarino aquí en Chile. Peor aún, era el acorazado almirante La Torre, el mejor buque chileno que databa de 1921. ¡Wow! Ahora, en ese momento fue una de las naves más poderosas del mundo, pero para la época del eventual conflicto estaba en reparaciones, ni siquiera estaba operativo. Ahora, otro tema para otras acciones era el espionaje de los puertos que pudiesen alertar a los submarinos alemanes de los movimientos de los barcos aliados. Los nazis establecieron la Operación Bolívar para realizar espionaje en toda Latinoamérica, con especial énfasis en el Cono Sur, o sea, en Chile. Acá, por lo menos en el país, las operaciones estuvieron a cargo de Ludwig, tenía un jefe que se llamaba así, von Hollen, y consistieron en dos emisoras de radio que transmitían desde el territorio chileno, que emitió desde Quilpué a partir de 1941, y la otra que fue desmantelada después de la primera. Por ello, el gobierno chileno creó una oficina dependiente de la policía, y ahí está el Departamento 50, todo lo que le estaba diciendo, y también, entre otras acciones efectivas, estuvo la vigilancia y la relegación de los japoneses a las localidades de Casablanca y Buin. Mira, como dato aparte, antes que se me hubiera escapado. A diferencia de los germánicos e italianos, que no recibieron el trato, y en cambio el nombre del parque japonés por Parque Gran Bretaña, actual Parque Balmaceda, en 1941. No tenía idea. Mira, casi se me escapa ese punto importante. Además, se dejaron de regalos cerezos regalados por el emperador, acción que sería motivo de burlas en los próximos años por ser la única agresión del imperio japonés. Ahora, tras finalizar la guerra, entre 500 y 1000 colaboradores del régimen alemán nazi se ocultaron en Chile con el fin de no ser enjuiciados. Antes que se me escapara. Puntos importantes que de verdad vale la pena recordar. Chile también estaba metido en todo esto. Ahora, leyendo los últimos mensajes para ir ya finalizando el programa del día de hoy, sigamos con el tema de los alemanes, dice Pato Cordero. After. Pablo Carrasco. Hola, acá recién conectándome. Bien, no importa, estás acá. Augusto Huerte. Muchos aún dicen Chile no le interesa a nadie. Y miren, la historia dice lo contrario. Eso es cierto. ¿Y ustedes creen que el día de hoy a Chile no le interesa a nadie? Siendo que uno de los países más estables que está en pandemia. Nadie ha visto eso.
En Chile se cambió el transcurso de la historia. De la Segunda Guerra Mundial, sí, pues, en Latinoamérica.
Exactamente.
Unas 20 personas cambiaron el transcurso de la historia.
¿Y por qué sería eso?
La circulación de la...
Sí, por lo que estamos hablando, sí, pues. Sí, pues, en todo caso. 20 personas fueron los que cambiaron el rumbo de la guerra.
Sí.
Interesante. Cap, los tractores que buscaban eran los Lance. Ah, eran los rojitos. Se compraban a muy buen precio en Lanco. Pagaban 3 millones por un modelo Lance. La historia del oro escondido en esos tractores se despertó en el año 1998 por el interés que se desató por este modelo de tractores. Muertos estables en pandemia, no es el nano. Oigan. Interesante poder hablar de este tipo de temáticas. Insisto, me voy a salir de la línea de conversa que siempre tenemos en base a los trasnoches, pero vale la pena hacer este tipo de programas.
Cultura general
y darnos cuenta que, como decía Augusto, por ahí más arriba, Augusto, creo, Augusto Ugarte, que... ¿Ah? Sí. Chile... Nos consideran de Sudaca, que estamos a fin del mundo, que no le importaba a nadie. Y en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían el punto, sus ojos en nosotros y los aliados también. Friendship podría ser perfectamente una base alemana o un mega submarino. Bien, Alicia. Mira cómo vamos sacando conclusiones. Yo creo que es un batazo para los Friendship. ¿Cómo serían los fanáticos de Friendship?
Friendship fans.
Exactamente. Sí, ¿por qué no? Por algo hacían transmisiones radiales. Nunca ha sido de alienígenas, pues. Bueno.
Y con acento
alemán. Pato Cordero nos dice, ya no quedan tractores de esos, desaparecieron. ¿Por qué será? Ah, los Lance. Yo me acuerdo que tienen como el símbolo de, si no me equivoco, el símbolo de Mitsubishi, que eran como tres diamantes. O sea, como el de Mercedes y de Mitsubishi, pero sin el circulito. Y Lance, y la letra es larga. Sí, tienes razón. Friendship Lovers, nos dice Augusto. Víctor Hidalgo también nos está viendo desde Estados Unidos, Utah. Dice, saludos desde estos lares. Bien, Víctor. La isla Friendship Sanadores. Ya, no quiero hablar de Friendship. Ustedes saben que el tema yo no lo toco. Por favor, no me metan al Friendship, si no me... ahí me voy a poner a hablar y muchos me van a odiar. Bloqueado. Pablo Antonio Enríquez dice, saludos cordiales desde Programas Enigmas. 106.3 FM Quintero, un abrazo grande y cuídese mucho, amigo mío. A ustedes también. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen, que Chile sí es el ombligo del mundo en aquella época, y la historia de verdad nos da muchas sorpresas. La Alemania nazi, dentro de todo lo que pudo hacer, trajo grandes avances científicos lamentables, pero que al día de hoy lo utilizamos. Una, gracias al doctor Mengele. Tecnología gracias a von Braun, con sus cohetes V2, que fueron los antecesores de los Saturno 5 para lanzar al hombre al espacio. Entonces, y otros muchos más que quizá en algún programa los vayamos a hablar. Pero no hay que descartar que Chile también estuvo metido ahí. Estuvo metido en la Segunda Guerra Mundial por asuntos económicos de sacar productos de acá que eran bastante valorados en Europa, el salitre, sobre todo metales como el cobre, y también como punto estratégico de poder efectuar movilizaciones de tropas por el mar. Estrecho de Magallanes, el puerto de Valparaíso, que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Gracias, muchachos, por su audiencia el día de hoy. Estuvieron bastante calladitos, pero al parecer fue porque la temática estuvo interesante. Me lanzo flores solo. Espera, me voy a lanzar flores solo. ¡Uy! No, pero de verdad, chicos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en la transmisión del Trasnoche de ODE Chile con esta interesante temática llamada El Departamento 50. Gracias a quienes nos encontremos la próxima semana por el mismo canal a las 23 horas. Avise o no avise, va a haber trasnoche igual. A la vez también invitarlos para que el martes nos volvamos a encontrar con nuestro nuevo programa, que se me olvidó el nombre. No, no es eso, no es eso. ¿Enigma? No, 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 Enigma es el programa de nuestros queridos amigos, el Pablo Enrique de Quintero. Se me olvidó el nombre. Le sigue dos nombres para crear, o sea, dos días para crear el nombre del programa. Y se me olvida. Para que vean que tengo muchas cosas en la cabeza. No sé, si por aquí tengo el nombre. Así que démosle un segundito. Tarara, tarara. Está medio lenta la Maple. Ahí está, Legión Oculta. El martes pasadito de la medianoche nos volvemos a encontrar con, que vuelva a los clásicos, la radio AM, con su relato. Ah, los invito a que puedan participar también en los relatos ya, a Legión Oculta. El día viernes nos encontramos también en el podcast La Barcaza de lo Desconocido, como siempre a través de YouTube, iVoox y también Spotify. Y los días sábados con el Trasnoche y el infartable After. CAP Chile es de interés científico, fenómenos OVNIs, metadísticos, metadístico, hace mucho tiempo, dice Luca. Exactamente. Ya, pues, muchachos, nos despedimos. Gracias totales. Y los que se quedan al After, ¿a la una? O sea, disculpen, ¿sí, pues, a la una? ¿Dos y media? Ya, 10 para la 1. 10 para la 1 de la noche, quienes se quieran conectar al After, vamos a hablar sobre una temática interesante. Lo que quieran podemos hablar, para que vayan preparando sus preguntas, sus temas. Para los valientes, el After, 10 para la 1. Y el resto, nos encontramos la próxima semana a eso de las 11 de la noche. Cuídense, que estén muy bien, que esta maldita pandemia nos deje, usen sus mascarillas, y nos vemos el martes en Legión Oculta, el viernes en el podcast La Barcaza de lo Desconocido y el próximo sábado en El Trasnoche de Chile. ¡Chao! ¡Cuídense!